La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los océanos fueron considerados hasta hace algunas décadas como un gigantesco depósito de desechos que podía recibir sin daño alguno todo tipo de basura. Esta situación produce playas insalubres y un aumento de algas.
Los efectos de no cuidar los océanos se hacen evidentes en el ambiente marino, especialmente los cercanos a las costas. Las consecuencias se pueden observar tanto en la destrucción de corales en mares tropicales como en los daños a la salud de los seres humanos. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo. ¿Regular? ¿Mal? Pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado. Están en el mejor lugar, porque La Fuente de la Vida es un espacio que calma la ansiedad y alimenta el alma. Bienvenidos.
Claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez, prepárense para mejorar su estado con nosotros. Y es que eso es posible porque nuestro espacio está basado en la palabra de Dios. No mejoramos nosotros el estado de ustedes, pero Dios mismo sí. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Les doy la bienvenida.
Teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, La Fuente de la Vida, cuya idea original es de John Vernon McGee de su programa A Través de la Biblia, es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias, las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir, las buenas noticias de Jesucristo, un mensaje relevante de la Biblia y siempre con una actitud de respeto hacia otras creencias e interpretaciones. Y así tenemos oyentes de diferentes edades que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas. Algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la palabra de Dios, una variedad grande de personas. No sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de La Fuente de la Vida nos llegan testimonios hermosos de cómo la palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones.
Desde luego es extraordinario poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a uno de los ingredientes característico también de este espacio, la música. La canción de hoy suena así.
Separado de ti, no soy nada. No, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza. Muere la necesidad.
Los Juegos Olímpicos podríamos decir que son el acontecimiento deportivo más importante que existe. De hecho, ni siquiera el Mundial de Fútbol o la Champions League pueden superar la audiencia que recibe este evento que tiene lugar cada 4 años. Ganar una medalla en las Olimpiadas es el sueño de muchísimos deportistas.
Obtener un reconocimiento de ese calibre, aunque no sea el de campeón, ya les convierte en los grandes vencedores del deporte. De hecho, llegar a competir en ese evento es una gran victoria. El premio de competir e incluso vencer la competición deportiva es, sin embargo, una alegría que podríamos decir con el paso de los años efímera, comparada con la que nos espera y le espera a cada persona que se une a aquel que venció a la muerte, a Jesucristo. Él nos hace, como dice el libro de los libros, más que vencedores.
¿Pero qué significa esto? Hoy tenemos la oportunidad de poder aprenderlo. Para ello, nos vamos a ir en nuestro recorrido por el libro de los libros, la Biblia, hasta el capítulo número 8 de Romanos. Será desde el versículo 35 y en los primeros versículos del capítulo 9 en los que estaremos hoy meditando.
Nosotros volveremos después de la exposición de Virgilio Bagnoni. Les recordamos nuestras vías de comunicación, info@radiocadenadevida.com y también info@lafuentedelavida.com. Llámenos 914220524-0525. Muchas gracias por sus preguntas, sus llamadas y también la petición de bosquejos y de un ejemplar del Nuevo Testamento y de la Biblia.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de Romanos desde el capítulo 8, versículo 35, al capítulo 9, versículo 3. Continuamos estudiando hoy el capítulo 8 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior vimos que hay 4 cosas que Cristo hizo por nosotros, por las cuales nadie nos puede acusar. Cristo ha removido toda condenación y el creyente está seguro debido a los siguientes aspectos de la obra de Cristo. Primero, Cristo murió por nosotros, fue entregado por nuestras ofensas. Segundo, fue resucitado de los muertos para nuestra justificación. Tercero, está a la derecha de Dios, se encuentra allí en este momento, es el Cristo que vive. ¿No le necesita usted? ¿Por qué no recurre usted a Él? Y cuarto, Él también intercede por nosotros. ¿Oró usted esta mañana por usted mismo? Debió haberlo hecho, pero si usted dejó de hacerlo, Él no. Él oró por usted. Esta obra que comprende estos 4 aspectos es la razón por la cual nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Siguiendo ahora adelante, encontramos otras verdades que también son maravillosas aquí en el versículo 35 de este capítulo 8 de la Carta a los Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Pablo mencionó aquí todas las circunstancias que uno podría imaginar. ¿Nos separará acaso la tribulación? Es decir, los problemas. ¿Es posible que el sufrimiento nos separe? No, estimado oyente, no nos puede separar porque Él no lo permitirá. ¿O quizás la angustia? Usted puede creer que Dios lo ha abandonado, pero no es así. Y la angustia no lo separará de Él. Bueno, tal vez persecución. Lo que aquí indica es persecución legal. Quiere decir que hay personas que pudieran llevar a cabo una campaña contra usted, y eso no lo separará del amor de Cristo. Bueno, tal vez hambre o desnudez o peligro o espada. Por cierto, permítanos decir que esta es como una breve biografía de la vida de Pablo. Por su propia experiencia, él podía afirmar que ninguna de esas circunstancias nos pueden separar del amor de Cristo. Escuchemos ahora lo que él dijo aquí en el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pablo estaba citando aquí lo que dice el Salmo 44, versículo 22, donde leemos: pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Este es un cuadro espantoso de los creyentes en esta época en que opera la gracia de Dios. Creemos que esta es la actitud del sistema satánico contra el Hijo de Dios aún en esta hora. Creo también que la historia de la Iglesia revela que esto es verdad. El principio general aquí es que si usted, estimado oyente, adopta una actitud comprometida del lado de Dios y de los principios establecidos en su palabra, le va a costar algo. Tendrá que asumir las consecuencias. Si usted ha tenido oportunidad de observar las actividades en un matadero, sabrá que allí se da muerte a gran cantidad de animales, lo cual constituye un espectáculo terrible. Pero también es algo terrible observar la persecución que sufren algunos creyentes en el Señor en algunos lugares. Y Pablo nos dijo que incluso estas circunstancias extremas no nos separarían del amor de Dios. Y nos dijo aquí en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedora? Esta es otra de las grandes paradojas de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir ser más que vencedores? Bueno, significa tener la ayuda de alguien que logra la victoria por nosotros y no permite que suframos una derrota si nos encomendamos en sus manos ante la lucha. La victoria pertenece a Cristo, no a nosotros. La vida victoriosa consiste en permitir que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él manifieste su voluntad y su poder en nosotros. Luego, Pablo continuó diciendo en los dos últimos versículos de este capítulo 8, en los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observemos aquí algunas de las cosas que él menciona. Muerte. La muerte no nos puede separar. Todo lo contrario, nos lleva a su presencia. Esta fue la esperanza que ha sostenido a los mártires cristianos cuando les llevaron a la muerte. Eso fue lo que Crisóstomo dijo cuando el emperador trató de asustarlo. Dijo el emperador, «Te voy a dar muerte». A lo cual Crisóstomo respondió, «Por ello le doy gracias a Dios, porque me va a enviar a la presencia de mi Salvador». Nadie puede intimidar a personas que tienen esta convicción. Ahora, el apóstol Pablo también dice vida. Es interesante destacar que con frecuencia es más fácil hacerle frente a la vida que a la muerte. Nos referimos a enfrentarse a la vida con sus tentaciones, con sus fracasos, desengaños, incertidumbres y sufrimientos. Pero todo ello, estimado oyente, no nos separa del amor que Dios nos ha mostrado en nuestro Señor Jesucristo. También dijo Pablo que ni los ángeles podrían. Y creemos que aquí quiere decir los ángeles caídos, los que siguen al enemigo de Dios y actúan en contra de Dios y los suyos. También menciona ni principados, y esto quiere decir los poderes espirituales que se oponen a los creyentes, como vemos en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y continuó Pablo diciendo, ni lo presente, y eso significa las circunstancias actuales. También dijo, ni lo porvenir, para enfatizar que los acontecimientos futuros no podrán separarnos del amor de Dios. Y continuó diciendo, ni lo alto ni lo profundo. Y esta frase podría describir las enormes dimensiones de la era espacial en la cual vivimos, cuyas distancias difíciles de imaginar tampoco pueden separarnos de la presencia y del amor de Dios. Y finalmente dijo aquí, ni ninguna otra cosa creada. Ninguna de las cosas creadas por Dios que podamos mencionar nos podrá separar del amor de Dios, y ese amor tiene su centro en Cristo Jesús. Estimado oyente, la salvación es una historia de amor. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19, leemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nada nos separará de esa condición, de esa relación. Al entrar a este capítulo 8 de esta carta a los romanos, lo hicimos sin condenación. En la parte central del capítulo descubrimos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y luego, al terminar o salir de él, vemos que a pesar de las peores circunstancias y las condiciones más adversas, más extremas, en los mismos límites de la resistencia humana, no habrá separación entre los creyentes y su Señor. ¿No le parece que es imposible mejorar esa condición, estimado oyente? Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos y nos disponemos a comenzar nuestro estudio del capítulo 9, versículos 1 al 3. Llegamos ahora a una sección o división completamente nueva en este libro de Romanos. La primera gran división en cuanto a temas se refiere tiene lugar en los primeros 8 capítulos. En ellos se trató sobre doctrina cristiana. En los capítulos 9 al 11 tenemos otra sección en la cual el tema es la dispensación de Dios, es decir, que se destaca la forma en que Dios gobierna, concede y ejecuta sus propósitos para los seres humanos. La última sección o división comprende los capítulos 12 al 16 y en ella se trata sobre las obligaciones. Así es que en este libro, en esta epístola, encontramos tres grandes temas: la doctrina, la dispensación y la obligación. También se pueden dar otros títulos a estas divisiones. Por ejemplo, en la primera de ellas, o sea, en los primeros 8 capítulos, se coloca el énfasis en la fe. En la sección que estamos por comenzar, que comprende los capítulos 9 hasta el 11, se trata el tema de la esperanza. Y luego, los capítulos 12 al 16 consideran el tema del amor. Ahora, si usted quiere aún otros títulos para estas secciones, podemos decir que la primera de ellas, en los capítulos 1 al 8, habla de la salvación. La segunda, en los capítulos 9 al 11, habla sobre separación. Y luego la tercera, en los capítulos 12 al 16, habla del servicio. Así es que tenemos estas tres grandes divisiones en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, calificadas de acuerdo con el énfasis que resulte adecuado destacar. Pablo ha concluido los primeros 8 capítulos habiendo presentado la salvación desde un punto de vista amplio e integral, porque toda la humanidad, toda la raza humana está perdida. Leímos en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 23, el siguiente veredicto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios ha puesto la salvación a disposición de todos, únicamente en base a la fe en el Señor Jesucristo. Dicho esto, Pablo procedió a exponer la segunda gran división de este libro de Romanos. Algunos han tratado de poner un paréntesis a esta parte y la han considerado simplemente un apéndice. Otros han tratado de reducir su importancia diciendo que no es pertinente. Pero en realidad, debemos decir que no solo es pertinente, sino que es vital para la lógica y la doctrina de la epístola. Es verdaderamente importante. Algunos quisieran tomar los capítulos 8 y 12 y unirlos como si fueran vagones de un tren. Pero Pablo no estaba armando un tren de carga cuando escribió esta epístola a los romanos. Lo que tenemos aquí en esta epístola no es un tren de carga, sino una corriente que fluye sin obstáculos. Y usted no podría quitar la sección de Romanos comprendida entre los capítulos 9 al 11, como tampoco puede quitar la sección del medio de un gran río. El doctor Griffith Thomas, un estudioso de la Biblia, ha dicho que los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos son una parte integral de la epístola y son esenciales para poder interpretarla debidamente. Creemos que hay ciertos factores particulares aquí que revelan la significación de esta sección y quisiéramos hablar de ellos por unos momentos. Hay un factor psicológico. También tenemos el elemento histórico, así como también un factor doctrinal. Veamos ahora el factor psicológico. Este tiene que ver, por supuesto, con la experiencia personal del apóstol Pablo. Por ello, no creemos que sea acertado decir, como en su momento afirmamos, que la epístola a los romanos proviene de la cabeza del apóstol, mientras que la epístola que él escribió a los gálatas proviene del corazón. En realidad, el corazón del apóstol Pablo se nos muestra abiertamente, por así decir, en los primeros versículos de este capítulo 9, y en realidad eso lo podemos apreciar en toda esta sección. Fue con gran sentimiento que él dijo más adelante que ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Podemos notar que entre los capítulos 8 y 9 hay como una especie de intervalo. Usted recordará que el capítulo 8 termina con una expresión de triunfo y gozo y la perspectiva de que no hay ninguna separación del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras que el capítulo 9 comienza aquí con una nota de tristeza y de dolor, resulta evidente que el cambio en el tema de la carta le produjo esta angustia al apóstol. Veremos eso dentro de unos momentos cuando comencemos nuestro análisis del capítulo. Luego tenemos el elemento histórico, que toma en consideración la singular posición y los problemas que tenía que enfrentar el apóstol Pablo en su día. La interpretación moderna ha fracasado considerablemente al no tener en cuenta este hecho. La iglesia de nuestro tiempo está en su gran mayoría formada por no judíos y los antecedentes judíos han sido casi olvidados. Algunos suponen que las promesas del Antiguo Testamento se han integrado en la Iglesia. La suposición arbitraria es que la Iglesia es la heredera de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y que Dios ha terminado sus tratos con la nación de Israel. Pero podemos ver que Dios no ha terminado de cumplir su propósito para la nación de Israel. Quizás usted ha llegado a esta conclusión luego de haber estudiado los primeros 8 capítulos de esta epístola a los romanos, pero Pablo aclaró que Dios no había rechazado a su pueblo. El suponer hoy que Dios ha terminado con la nación de Israel es un punto de vista muy limitado. Pablo dio una categórica respuesta a la pregunta que tenemos en el capítulo 11 de la epístola a los romanos, versículo 1. Dijo Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y respondió, en ninguna manera. Él iba a mostrar que las promesas que Dios hizo a la nación de Israel eran promesas que serían cumplidas en esa nación. También afirmó que Dios había hecho varias promesas a la iglesia y que Dios estaba llamando a un pueblo elegido de entre los judíos y los no judíos. Y eso fue exactamente lo que el gran concilio en Jerusalén decidió, según vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer ese pasaje porque es de importancia vital para la interpretación de la profecía. Escuchemos entonces mientras leemos Hechos capítulo 15, versículos 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los no judíos para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los que no son judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos». Aquí Jacobo estaba afirmando con claridad que Dios estaba llamando a un pueblo alrededor de su nombre, y que cuando concluyera con esa tarea, se dirigiría nuevamente hacia Israel. Pero incluso en ese momento, Dios no habría terminado sus tratos con los no judíos. Se nos da a entender que todos los no judíos salvos entrarían al reino con Israel al ser establecido en la tierra el reino de Dios. Por eso decimos que en el tratamiento de este tema el factor histórico no debe ser pasado por alto. Ahora, el factor doctrinal se refiere a una correcta interpretación dispensacional, es decir, a los propósitos soberanos de Dios en las épocas de la historia. En los primeros 8 capítulos de esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo estaba interesado en los grandes temas del pecado, la salvación y la santificación. En esta época, la edad, la nacionalidad y las ceremonias no tienen ningún valor ante Dios. La fe es lo único que Dios acepta del ser humano. Todas las personas, sea cual fuere su raza o condición, pueden recibir la gracia de Dios. Esto parecería eliminar las distinciones hechas en el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo iba a responder a esta pregunta retórica de Romanos capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Por supuesto, la respuesta era que no. Él comenzó esta epístola a los romanos diciendo en el versículo 16 del capítulo 1 que el Evangelio era primero para los judíos. Creemos que quiso decir que cronológicamente fue proclamado a los judíos primero. Dijimos que esta sección que abarca los capítulos 9 al 11 es de suma importancia. No trata sobre la doctrina cristiana, sino que habla de la escatología de la Biblia, es decir, que es la sección profética que revela que Dios no ha relegado a su pueblo. Ahora, al comenzar este capítulo 9, usted puede apreciar la forma en que Dios obró con Israel en el pasado. En el capítulo 10, veremos cómo Dios está obrando en el presente con Israel, mientras que en el capítulo 11 veremos cómo Dios obrará en el futuro con la nación de Israel. El hecho de que Dios trató con Israel en el pasado no fue consecuencia de sus cualidades excepcionales ni de sus esfuerzos superiores. Por el contrario, todas las acciones de Dios se basan en su propia y soberana voluntad. Él actúa por medio de la misericordia en sus tratos con Israel y con todos los demás, incluidos usted y yo. Veamos pues lo que dijo el apóstol Pablo en este primer versículo del capítulo 9, que encabeza un párrafo que titularemos Israel es definido. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Otra versión traduce así este versículo: como creyente que soy en Cristo, digo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Esa parece una introducción muy formal, especialmente cuando proviene del apóstol Pablo. Pero debemos recordar que cuando él escribió esta carta, había sido acusado de ser un enemigo de su propio pueblo. En el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12, leemos: cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Y aquí, en este versículo, encontramos la frase: verdad digo en Cristo, no miento, que era una de sus expresiones favoritas. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 9 de su epístola a los Romanos, dijo el apóstol Pablo: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Resulta difícil para nosotros apreciar adecuadamente la angustia de este gran apóstol por su propio pueblo. Su paciencia a la luz de la persistente persecución de que era objeto es una prueba de ese sentimiento. Él sabía lo que sentían hacia Cristo y hacia el cristianismo, porque él mismo había pensado de la misma manera. Había sido un fariseo, un verdadero líder, y ahora anhelaba que ellos vinieran a Cristo como él lo había hecho. Luego continuó diciendo en el versículo 3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes físicamente hablando. Otra versión lo traduce así: y hasta querría estar yo mismo bajo maldición, o destinado a la destrucción, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Lo que Pablo estaba expresando aquí era simplemente su deseo y nada más. Él acababa de decirnos en el capítulo 8 que nada nos podía separar del amor de Dios que era en Cristo Jesús. Y aquí dijo: deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Lo cual no podía ser en ninguna manera, por lo que él dijo anteriormente en el capítulo 8, versículo 38. Así que fue solo una manera de expresar un deseo. Por una parte, esta expresión parece haber sido un recurso de oratoria. Por otra parte, parece como si él hubiera querido expresar lo que hubiera sido capaz de hacer si hubiera dependido de él para que su pueblo se salvase, aunque supiera que por la soberanía de Dios estaba planteando la situación personal imposible de ser separado de Cristo. Es muy difícil para nosotros entender la dimensión del amor en Moisés y en Pablo. Moisés expresó el mismo sentimiento en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 31 y 32, cuando dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Estimado oyente, queremos transmitirle hoy nuestra confianza, basada en la palabra de Dios, de la condición de aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Usted también puede formar parte de ese grupo de personas que, al haber iniciado una relación con Dios, han quedado unidas a Cristo. En medio de las circunstancias y experiencias de la vida, podemos así proclamar los vínculos permanentes de la relación de hijos de nuestro amante Padre Celestial, gracias a haber depositado nuestra fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz.
Qué bueno es poder descubrir juntos el mensaje de la Biblia. Tras estas palabras de Virgilio Bagnoni, llega el momento de decirles hasta la próxima.
Pero antes queremos recordarles que si quieren escuchar nuevamente el programa de hoy, solo tienen que visitar la web lafuentedelavida.com o con la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Está disponible tanto para Android como para iPhone. También, como les habíamos prometido, queremos facilitarles nuestras vías de comunicación. Nuestros números son el 91-422-0524 y también a través del WhatsApp pueden comunicarse al 601-203-265. Es la vía más inmediata, con el prefijo +34 si nos llama desde fuera de España. Repetimos, 601-203-265. Pueden enviar enviarnos mensajes de texto o mensajes de voz.
Pues también, si lo quieren, si lo prefieren, pueden escribirnos al apartado de correos 24.081 de Madrid.
Código postal 28080.
Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Pues nos vamos, pero recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.